8 de la tarde, segunda hora del Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida se lo va a contar Rafa Cerro, que es nuestro hombre de la agenda con la invasión de Ucrania, pero Rusia y Ucrania finalmente han pactado abrir un corredor humanitario. No es exactamente un alto el fuego, ni mucho menos, es un corredor humanitario. Los negociadores de Zelensky confían en que haya una tregua durante la salida de la población. Dicen que es posible un alto el fuego en la evacuación, pero en realidad lo que quieren abrir es un corredor humanitario. Una vez abierto el corredor humanitario, la invasión puede continuar por parte de Rusia y los ucranianos seguirán con su defensa. Veremos qué es lo que pasa finalmente. Déjenme, antes de que les cuente, que Sanidad ha notificado 23.140 contagios y 202 fallecidos, que la incidencia baja a 472 y que Madrid registra 2.109 casos y 6 muertos. Daremos a partir de las 8:30 la semifinal de la Copa del Rey, todo nuestro apoyo y nuestra esperanza puesta en que haga un buen papel el Rayo Vallecano. El resultado de la ida fue malo para los de Vallecas, 1-2, así que veremos qué es lo que pasa. Si hay prórroga, será una buena señal, incluso si no ganara el Rayo Vallecano, porque caería con mucho honor para un equipo que es lo que es y que aspira a lo más, a lo que aspiran los más grandes. Después, si no hay prórroga, como digo, a las 11 de la noche, tertulia. Con Victoria Dafora y con Ketty Garat. Y hasta la medianoche. Así estaremos y cumpliremos con estas 5 horas, pero ya digo, 2 de ellas dedicadas a ese partido entre el Betis y el Rayo Vallecano. Más lo que les he contado, continúa la invasión rusa, va según la planeado, dice Putin, que hoy ha comparecido en rueda de prensa antes de reunirse con su Consejo de Seguridad. El máximo mandatario ruso ha enviado un mensaje a sus tropas y familiares, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en pedir apoyo aéreo y asegura que todos enfrentamientos cesaría si Rusia se sienta con Ucrania para hablar de igual a igual. Hoy, de hecho, ha habido una segunda reunión diplomática en la que, como les digo, ha habido una decisión, que es la de que Rusia y Ucrania aceptan finalmente pactar, abrir un corredor humanitario, por lo menos que facilite las cosas, las personas que más están sufriendo y que precisan con urgencia salir. Son hombres, pero son mujeres, algunas de ellas ancianas, ancianos y, sobre todo, niños. La última hora la tiene Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Tal cual lo has contado, acuerdo entre Ucrania y Rusia, un entendimiento sobre creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego, como has dicho, temporal. Aquí está el señor Putin hablando. Ya habíamos contado hace una hora que Ucrania había dicho esto. Rusia ha confirmado ahora este detalle. Alto el fuego sería temporal. Esto es una cuestión, el corredor es una cuestión de rescate de civiles que se encontraban en una zona de choque militar. El señor Putin ha dicho, está diciendo que toda la operación está transcurriendo según lo planeado y ha añadido alrededor, todo está lleno de nazis que torturan a los soldados. Es su guerra de la propaganda que desde el primer momento ha justificado el iniciar una guerra por dos conceptos, sentimiento antirruso y nazificación. El señor Putin ha, en sus declaraciones de esta tarde, que han sido largas y en calma, ha identificado ucraniano con nacionalista y nacionalista con nazi. Ha dicho Félix que él mismo es judío. Putin dice ahora que él es judío, que es uno de los, está en una de esas 300 grupos étnicos que hay en Rusia y que él es judío también. A partir de aquí, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. La cuestión no es si yo quiero hablar con Putin, es que tengo que hablar con Putin. Y el mundo entero tiene que hablar con Putin. En cuanto a los corredores, yo no puedo impedir a nadie salir. Pero la gente no se fía, las carreteras pueden no ser seguras. Nos llevan los rusos a carreteras que pueden ser una trampa. Toda la ciudad de Kharkov es una trampa. No les dejan salir de allí, la gente está encerrada. ¿Qué hacen los rusos? Desconectan la electricidad, no llaman por teléfono, retiran los alimentos de las tiendas y en todo caso los reparten ellos mismos después en las plazas. Por cierto, que tenemos tercera reunión. Las dos partes dicen que habrá un tercer encuentro, pero no dicen dónde ni cuándo.
Bueno, pues esta es la última hora con Rafa Cerro. Zelensky, que pide apoyo de intervención aérea a una comunidad europea indecisa, ha dicho, a la hora de ayudar a Ucrania. Y de momento Europa responde con envío de armas. Precisamente mañana el cargamento español parte hacia zona bélica en medio de una disputa política en el seno del gobierno. Pedro Sánchez sigue defendiendo la decisión por concordancia con la postura del resto de Europa. Y de igual forma continúa la decisión en Unidas Podemos. La ministra Irene Montero rechaza de plano el envío de armas. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo apoya.
Yo creo que el envío de armas no es la forma más eficaz de ayudar al pueblo ucraniano y de pararle los pies a Putin, porque creo que nos puede conducir a una escalada del conflicto bélico con dimensiones de conflicto global.
Nunca vamos a abandonar la diplomacia y, por tanto, la paz y las salidas dialogadas, pero siempre sabiendo que el pueblo ucraniano debe de ser ayudado. Por tanto, es comprensible que ante temas que son de máxima sensibilidad, muy complejos, muy difíciles, pero en los gobiernos está a veces para tomar decisiones muy difíciles.
Y paradojas de la vida, oyentes del Enfoque. Mientras todo esto que les cuento está ocurriendo aquí en la Tierra, a 3,000 y pico kilómetros de Madrid, les quiero recordar que en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, conviven ahora mismo 4 astronautas estadounidenses, 2 rusos y 1 alemán. Parecería un chiste si no fuera por el mal humor o la ausencia de este del propio Vladimir Putin. En titulares, el día viene así, tal y como cuentan Maite López y Sergio Rodríguez, primera mujer víctima de violencia de género en Madrid este año.
Tenía 32 años, 4 hijos, había denunciado malos tratos y hoy tenía el juicio por su divorcio. En uno de sus domicilios, en Pozuelo de Alarcón, también apareció el cadáver de su pareja y presunto asesino.
Una avería en Madrid ha afectado a 4.000 viajeros de alta velocidad de Renfe.
16 trenes AVE afectados por un fallo en el sistema de electrificación de la estación Madrid-Puerta de Atocha. Provocó la interrupción durante 2 horas de la circulación de todos los trenes de Renfe y de la operadora francesa Ouigo.
Madrid recibió en enero un 44% más de turistas extranjeros que el año pasado.
Madrid fue en enero la sexta región elegida como destino por los turistas extranjeros y el tercer destino principal, donde más gastaron 386 millones de euros.
Las redes sociales convocan un apagón y un repique de campanas en las iglesias a las 20 horas contra la guerra.
El mensaje dice, además, apagad las luces en vuestras casas durante ese rato para enseñarle a Putin que preferimos sentarnos en la oscuridad antes que comprar su gas y su petróleo.
¿Y en la crónica económica, Maite?
Pues la vicepresidenta Nadia Calviño ha advertido que el alza de precios no va a ser transitorio y que se va a mantener todo este año.
En la reunión del Ecofin es cuando por primera vez las instituciones han señalado que creen esta alza de los precios no va a ser tan transitoria como pensábamos, que se va a mantener durante el año 2022.
La causa subyacente de esta inflación es el precio de la energía y el Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda, que plantea propuestas para la reforma fiscal, propone considerar el pago por el uso de las autovías y una tasa municipal en las ciudades más afectadas por el tráfico y la contaminación. Y del IBEX 35 vuelve a desplomarse con una caída del 3,72% y cierra en mínimos de febrero del año pasado con 8.111 enteros.
8:07. En cuanto a la previsión del tiempo, Ina González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que es una jornada de lluvia, por fin además lloviendo con ganas. Desde el año pasado no lo hacía, porque aunque hemos tenido algo de precipitación, era muy poquita cantidad. Bueno, acumulados ya que superan los 17 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la sierra, mientras que en el resto de la comunidad, bueno, también tenemos unos registros superiores a los 10 litros. Y esas precipitaciones han remitido en muchos puntos, es cierto, en este momento, pero todavía continúan algunas en otras zonas, sobre todo en la sierra, donde además, atención, porque hasta las 10 de la mañana hay activado aviso por nieve, por acumulados de que pueden rondar los 5 centímetros, y por viento. El viento ya ha presentado alguna racha superior a los 50 kilómetros por hora en zonas altas y va a adquirir más intensidad seguramente en las próximas horas. Eso ha conllevado también ese aire del norte más intenso, descenso de temperaturas, hemos notado, ¿eh? Hemos vuelto al invierno. Bueno, mañana a las 10 de la mañana se desactivan esos avisos y mañana tendremos una jornada con nubosidad variable, algún resto todavía de inestabilidad, sobre todo en el arranque del día, pero una jornada menos lluviosa que la de hoy. Los chubascos ya esperamos que remitan del todo. Y lo único es que despediremos la semana y adelantamos el fin de semana con ambiente variable y con temperaturas que de momento no se recuperan. Vamos a seguir con máximas de 10-11 grados en general.
Bueno, eso para las próximas horas. En cuanto a las carreteras, Jaime Arejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida por la M607 en El Coloso que genera más de 5 kilómetros de retención. Además, dificultades especialmente de salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque y por la A6 a la altura del plantío. Y ya en la M40 lo más complicado en Coslada, sentido A3, y en Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna en sentido A5. Además, a esta hora está lloviendo en muchos puntos de la comunidad y en la zona norte, en la sierra, está nevando. Sin incidencias por el momento, pero mucha precaución al volante.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 11 minutos ponemos el enfoque de Onda Madrid, allá donde todos tienen puesto el ojo y desde luego la atención. Es Ucrania, sacudida por la invasión rusa. Allí se enviará mañana el equipamiento militar desde España, que sigue levantando ampollas en el seno del gobierno, mientras la mayoría de Unidas Podemos se opone, salvo Yolanda Díaz. Pedro Sánchez ha apelado a la unidad parlamentaria y la concordia con el resto de Europa. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno se reafirma en dar una respuesta contundente a Vladimir Putin.
España está donde debe estar, con sus aliados en la Alianza Atlántica, con la Unión Europea y con todos los Estados miembros, en una respuesta contundente.
La ministra Irene Montero rechaza el envío de armas a Ucrania y apuesta por la vía diplomática, una opción que la titular de Defensa, Margarita Robles, da por cerrada.
La mejor forma de pararle los pies a Putin no es incrementar una escalada bélica que puede tener unas consecuencias impredecibles y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas.
Putin ha cerrado la posibilidad de ninguna vía diplomática cuando ha iniciado un ataque y una violación de derechos en Ucrania, que lo que está ocurriendo es absolutamente inaceptable.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, asegura en cambio que la diplomacia aún funciona, pero opta un día más por sumarse al PSOE y marcar distancias con Unidas Podemos.
Pero en los gobiernos está a veces para tomar decisiones muy difíciles. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente del gobierno.
Ciudadanos pedirá en el Congreso la reprobación de los ministros que se oponen al envío de armas a Ucrania. La primera remesa sale mañana en dos aviones, 1.370 lanzagranadas contra carros, fusiles, ametralladoras y cartuchos, propiedad del ejército de tierra. Lo acercarán a la frontera polaca para que pueda recogerlo el ejército ucraniano.
Bueno, ya os hemos comentado que Ucrania y Rusia han acordado, hace tan solo noticia de esta misma tarde, de hace unos minutos, acuerdan establecer corredores humanitarios. Ojo que no estamos hablando de un alto el fuego. El corredor humanitario no tiene que ver con un alto el fuego. De hecho, puede haber un corredor humanitario y que la invasión continúe por parte de Rusia. Es verdad que un corredor humanitario invita a pensar que durante ese corredor, durante la efectividad de ese corredor humanitario, el alto el fuego debería estar cercano cuando menos. Pero todo depende de lo que pueda estar pensando Putin, y en la cabeza de Putin solamente entra Putin. España se mueve en sintonía con Europa en el ámbito armamentístico. Veremos si también en el de acoger a refugiados. Hoy ha habido reunión de los ministros europeos de Interior para aprobar una directiva de acogida temporal a los que huyen del conflicto. Algo pionero en la Unión Europea, desde luego, desde hace ya muchísimo tiempo. ¿No es así, Bruselas? Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Interior de la Unión han cerrado un acuerdo político histórico. Por primera vez, los 27 van a aplicar una directiva europea de protección temporal para que los los ciudadanos ucranianos puedan moverse libremente dentro del territorio de la Unión en busca de acogida y con derechos como el permiso de trabajo y de estancia garantizados. España ha sido uno de los países que ha apoyado esta medida, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y está dispuesta a aplicarla en nuestro país.
La aplicación de esta directiva, quienes se puedan ver amparados por la misma, van a poder gozar de todos los derechos que les reconoce la legislación española, derechos de carácter laboral, de asistencia social, de asistencia médica o incluso educación. Y los menores no acompañados recibirán, por supuesto, la asistencia de las administraciones españolas.
Va a ser la primera vez en la historia de la Unión que se pone en marcha este mecanismo, creado tras la Guerra de los Balcanes, para acelerar la protección de los desplazados, pero que nunca antes se había usado, ni siquiera cuando miles de refugiados llegaron a Italia y Grecia en 2015 huyendo de la guerra en Siria. La directiva se aplicará a los ucranianos y a los residentes en ese país y durará entre 1 y 3 años.
Bueno, en las últimas horas, el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, ha hablado con Vladimir Putin. Es de los pocos líderes políticos que lo ha podido hacer o que ha tenido o que tiene estómago para hacerlo. Lo ha hecho 12 horas después de confirmar su candidatura a su propia reelección como presidente de la República, ha cogido el teléfono y ha llamado a Putin. Lo que sabemos es a través de su ministro de Asuntos Exteriores. Lo que Macron ha dicho después de hablar con Putin es lo siguiente: temo que lo peor está por venir. Las instituciones que dan réplica así a lo que llevamos viendo desde el minuto uno del ataque ruso, la solidaridad de ciudadanos de todo el mundo con los ucranianos damnificados. Es la primera vez donde los refugiados están encontrando ayuda, son bienvenidos y hay solidaridad. La ayuda humanitaria continúa llegando o intenta llegar a Ucrania, con origen en varios puntos de la capital. Gloria Talavera ha estado en uno de ellos, en Vallecas.
En Vallecas, los mismos vecinos que se movilizaron para ayudar en la pandemia han decidido esta vez recoger material para los refugiados. Adriana es de Rumanía, lleva 20 años en España, pero su hijo y el resto de su familia vive todavía en la frontera con Ucrania. Han hecho una evaluación de las necesidades y se han puesto manos a la obra.
Estamos recogiendo todo lo que es ropa de abrigo, sacos de dormir, calcetines gordos, guantes, bufandas, comida en conservas que no sea cristal, tanto para adulto como para niños, leche, y vamos a seguir recogiendo en la medida de lo posible hasta que se pueda intentar hacer pues pequeños envíos.
Esta noche van a enviar 60 cajas de material. La recogida se sigue realizando en la calle Avelino de la Poza, en el número 23. Los vallecanos vuelven a mostrar una vez más su solidaridad.
Y leí en las noticias que había abierto este sitio y que estaban recogiendo todo tipo de alimentos y productos. Entonces contacté con ellos y les dije, ¿qué os parece que yo hable con con la gente de mi universidad y centralice la ayuda a mi universidad y ya os la traigo vosotros?
Lo vimos por redes sociales y bueno, pues nos pareció que había que colaborar dentro de lo posible y nada, hemos hecho una colecta familiar y hemos venido a traer todo lo que hemos conseguido.
Me enteré a través de las redes sociales de mis amigos y nada, hemos traído entre todos un poquito de material médico, camas, linternas, todo lo que necesiten.
El material se puede entregar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y después de 5 a 8.
Los daños colaterales del conflicto son también económicos. Ya saben ustedes que los precios están disparados, con los carburantes marcando números no vistos desde 2013. La Comunidad de Madrid incluso ha pensado en un plan de choque para garantizar los suministros que pudieran escasear. Enrique López, consejero de Presidencia.
Hemos descrito infraestructuras críticas de interés frente a esa situación de desabastecimiento. Protocolos de actuación en relación a las empresas abastecedoras de energía con el resto de infraestructuras críticas. Definición de superficies para acogida de refugiados. Consejos a la población, como por ejemplo tener radios analógicas o teléfonos analógicos frente a estas situaciones de desabastecimiento energético. Este Gobierno autonómico ya lo ha previsto. Le pido al Gobierno de España que se anticipe, que haga un plan nacional. No lo han hecho.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hablemos de economía, un contexto que en nuestro país pasa por la negociación salarial. Hoy patronal y sindicatos se han reunido para intentar acercar posturas y el encuentro ha concluido cogiendo ambas partes cita para la próxima semana. Vamos, que acuerdan que no hay acuerdo. ¿En qué discrepan ambas partes, Sergio Rodríguez?
Pues empresarios y sindicatos chocan sobre cuánto subir los salarios en el nuevo marco de negociación colectiva. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, no ve razonable pactar un incremento salarial del 5% en ese acuerdo y ha apostado por hacer un ejercicio de contención y moderación ante la elevada tasa de inflación y el impacto que pueda tener la guerra de Ucrania sobre la economía española.
Yo creo que cuando hablemos realmente con los datos, con los números, desde el plano de la economía, de las empresas, con lo que está habiendo desde el punto de vista de los costes de todo tipo, pues yo creo que nos daremos cuenta que no es razonable.
Los sindicatos argumentan la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años. De todos modos, este encuentro ha sido una primera toma de contacto y todas las partes han asumido el compromiso de presentar propuestas de cifras concretas para la próxima reunión, que será el 9 de marzo. La negociación, que ha comenzado hoy, tiene como objeto firmar el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva después de que el anterior, que comprendía los años 2018, 19 y 20, no fuera renovado como consecuencia de la pandemia.
Bueno, pues todo esto en un día en que hemos conocido el informe del Comité de Expertos que desde hace 10 meses estudia cómo mejorar la fiscalidad en España. Y para conseguir un sistema tributario injusto, estos expertos apuntan a, por ejemplo, subir el IVA y gravar aún más la gasolina y el diésel y armonizar impuestos como el de sucesiones y el de donaciones. Ángel García.
Recomendaciones que pasan por gravar más la riqueza para costear la actual crisis, acabar con la desigualdad fiscal y financiar los servicios públicos del estado de bienestar. Y para ello hay que acercar la tributación española a la media de la Unión Europea. Jesús Ruiz Huerta es el presidente de este comité.
La necesidad de ampliar las bases tributarias. En la medida que hay desfase con la Unión Europea en la recaudación de los diversos tributos, pues es importante buscar vías posibles para reajustar la situación.
Plantean introducir nuevas deducciones a familias con bajos ingresos e hijos menores, ajustar el IVA al nivel europeo cuando sea posible, impulsar una armonización parcial de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, revisando los mínimos exentos y aumentando las bases de recaudación en los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones.
Nosotros entendemos que hay que evitar el vaciamiento de estos impuestos. El gobierno debe estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen.
Eso sí, la actual situación de pandemia e invasión de Ucrania aconseja, según los expertos, posponer al menos un año la reforma. La ministra María Jesús Montero ya ha descartado que se vayan a aprobar subidas de impuestos de forma inmediata.
Las tres causas abiertas contra el rey emérito y archivadas por la Fiscalía han viajado hoy de los juzgados al discurso político. Don Juan Carlos debería dar explicaciones, dice la parte socialista del Ejecutivo, pero la morada va más allá. Desde el Partido Popular insisten en su apoyo a las decisiones de la Casa Real. Raquel Ruiz.
Especialmente duro se ha mostrado el sector de Podemos, que llega a cuestionar las conclusiones de la Fiscalía. Lo ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz en Canal Sur.
Es incomprensible desde el ámbito jurídico que tengamos una interpretación de la inviolabilidad del rey tan caduca como la que nos están mostrando. Por tanto, desde luego, no lo comparto en absoluto. Estamos hablando de una institución y de unos actos que trascienden a la propia institución y que son puramente privados. Por tanto, alarma.
Versión moderada dentro del Ejecutivo, la de la ministra portavoz entrevistada en Televisión Española, Isabel Rodríguez, no entra a valorar decisiones personales, aunque sí cree justo una explicación para conocer la versión del rey emérito.
Son hechos que no nos gustan, como no gustan a la mayoría de los españoles y como en alguna ocasión expresó el presidente del gobierno, requerirían de una explicación del rey Juan Carlos, pero en cualquier caso, insisto, hay que respetar la decisión. La Fiscalía ha trabajado con absoluta autonomía, ha concluido sus investigaciones y por tanto ahora queda en la decisión del rey emérito y también de la actual Casa Real pues cualquier circunstancia acerca de su regreso o no a nuestro país.
El apoyo incondicional al monarca lo hemos encontrado en el que será previsiblemente el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha comenzado ya a hacer oposición.
Yo espero y deseo que esto sea el sentir de todos los partidos políticos democráticos en España. Digo de todos los partidos políticos democráticos de España, porque si realmente son partidos democráticos, aceptan la Constitución democrática y la Constitución democrática, la corona, es una de sus grandes instituciones que da estabilidad a nuestro país y que la ha dado en los últimos 40 largos años.
Feijóo demuestra sin reparo su alegría personal por la decisión de la Fiscalía y lamenta todo el sufrimiento que se le ha ocasionado al rey emérito.
Pero hoy la crónica judicial ha sido caprichosa y ha vuelto a estar relacionada con la Casa Real. Iñaki Urdangarín ha recibido la libertad condicional por, entre otras cosas, buen comportamiento. Lupe Ortiz.
Iñaki Urdangarín tiene la libertad condicional y con ella queda suspendida su condena a casi 6 años de cárcel por el caso NOS. El todavía marido de la infanta Cristina la ha obtenido porque ha cumplido 2/3 partes de esa condena por malversación, tráfico de influencias, fraude y delitos fiscales. El juzgado de vigilancia penitenciaria la ha acordado tras la propuesta de la Junta de Tratamiento de la Cárcel Alavesa de Zaballa. Ha pesado su buen comportamiento, el trabajo que desarrolla en una consultoría y que se ha sometido a un programa especial para presos por delitos económicos. Urdangarín obtuvo hace 1 año el 3er grado. Actualmente solo estaba sometido ya a un control telefónico por parte de la prisión. Desde ahora es ya un hombre libre.
8:24. Discrepancias en el gobierno por cuestiones como el envío de armas a Ucrania o la figura del rey emérito. Conjura absoluta en el PP en torno a otra figura, la de Alberto Núñez Feijóo. Le escuchábamos hace unos minutos casi empezar a ejercer de oposición a propósito de las causas contra don Juan Carlos. El llamado a ser nuevo líder de la formación ha vuelto a mostrar su postura centrista, tendiendo la mano al gobierno en asuntos de Estado y pidiendo plantar cara a Vox. Informa Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha admitido que presidir el PP supondrá dejar la Xunta de Galicia. Decidirá el momento cuando sea elegido líder del partido. El presidente gallego ya ha empezado a dar claves de su hoja de ruta. Combatirá a Vox convenciendo a los votantes de que la división beneficia al gobierno. En COPE no ha descartado llegar a pactos de Estado con Sánchez.
Si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país, si son pactos europeístas, si son pactos atlantistas, es evidente que tenemos la obligación de escuchar, de estudiar, de reflexionar y de responder a estas propuestas.
El presidente gallego presentará la próxima semana los avales para optar a la presidencia. Nadie duda de que será el nuevo líder, Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
Y yo creo que si todos los gobernantes del Partido Popular se alinean en torno a un hombre que ha cosechado 4 mayorías absolutas, seremos imbatibles.
En esta nueva etapa, la coordinadora general Cuca Gamarra ha asegurado en Telemadrid que se va a contar con todos.
España necesita un gobierno muy diferente al que tiene en estos momentos con Pedro Sánchez al frente. Y para eso, pues vamos a estar todos y se va a contar con todos, que creo que es la clave del momento que estamos viviendo.
Los populares buscan recuperar sus votantes.
Bueno, pues a menos de una semana de los actos y celebraciones del Día de la Mujer, el 8 de marzo, tenemos que lamentar 2 muertes por violencia machista. En Maqueda, un hombre ha sido detenido por matar a una mujer antes de suicidarse. Y en Pozuelo de Alarcón, la mujer de 32 años, asesinada ayer, tenía hoy la primera vista de juicio sobre el divorcio de su pareja sentimental. El gobierno ha aprovechado precisamente el marco del 8M para anunciar que homenajeará a mujeres que la historia ha invisibilizado, empezando por nuestra estación de Atocha. Palabras de Raquel Sánchez, ministra de Transporte.
Les anuncio que a lo largo de este año vamos a poner nombre de mujer a las principales estaciones ferroviarias de nuestra red. Un proceso que vamos a comenzar precisamente aquí, en Madrid, donde la estación Puerta de Atocha se llamará Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes.
En política regional, la jornada ha comenzado con un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista y continuada con un enfrentamiento a propósito de Ucrania. La declaración de apoyo al pueblo de Ucrania no ha salido adelante. Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, culpa a Vox y su racismo institucional, mientras que desde la Formación Verde, Rocío Monasterio, dice que la izquierda quería aprovecharse del sufrimiento ucraniano para otros fines.
Se pone de manifiesto una vez más cómo el partido de extrema derecha lo que hace gala es de un racismo institucional que en este caso lo antepone a los intereses, como digo, humanitarios, de acogida, de refugiados.
El partido de los socios de Putin, Podemos, ha intentado aprovechar a las víctimas de Ucrania para que legalizáramos a los amigos manteros del señor Envallé y a la inmigración ilegal que ayer asaltó las fronteras de Ceuta y Melilla. Y a eso nosotros no estamos dispuestos.
Así comenzaba un pleno asambleario que no ha contado con la presidenta madrileña. Enseguida vemos dónde estaba, aunque su nombre y el de su hermano han aparecido una y otra vez en boca de los diputados. Pepe Frutos.
La izquierda habla de una nueva mentira en torno a los contratos de emergencia, entre ellos el que afecta al hermano de Ayuso. Recrimina al gobierno regional que haya apelado a que estaban fiscalizados por la Cámara de Cuentas, pero en realidad no existe el informe correspondiente. El gobierno aclara que lo que hay es un anteproyecto de informe. Juan Lobato Pessoe, Javier Laschetti, consejero de Hacienda.
Lo dijo la presidenta y lo dijo usted mismo.
señor Laschetti. Pues fíjese que se me ocurrió dirigirme al presidente de la Cámara de Cuentas para ver si se había fiscalizado y dónde estaba esa documentación. Y resulta que no está fiscalizado.
No es que no se haya fiscalizado, es que es un anteproyecto de informe pendiente de aprobación definitiva, pendiente de si se atienden o no las alegaciones presentadas por el Gobierno regional.
Explicación que sigue sin convencer a la izquierda. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Y hoy nos han corroborado que están pendientes de fiscalizar. Mire, no sé si son ustedes más corruptos o más mentirosos.
Se suma a esta larga lista de irregularidades.
Y Rocío Monasterio, de Vox, pide respeto a la Cámara de Cuentas.
Nosotros respetamos los procedimientos de la Cámara de Cuentas y respetamos la presunción de inocencia.
Un pleno sin Ayuso por su asistencia a la Cumbre Europea de Regiones.
A partir de este momento, Nacho Aranda y todo el foco puesto en el Rayo Vallecano.